En cada rincón del país, las voces de nuestras comunidades se hacen escuchar. Porque las decisiones que transforman el país nacen de tu voz y llegan al Congreso. Frecuencia Legislativa. Más cerca de nuestras comunidades. Más cerca de Colombia.
Nos alegra saludar a todos los que se conectan a esta hora a Frecuencia Legislativa Cata en Radio Nacional de Colombia por más de las 70 emisoras que tienen alrededor del país y por el canal del Congreso. Cata, buenos días, me alegra compartir el día de hoy contigo. ¿Cómo estás?
Hola Luismi, a todos los oyentes, los televidentes, buenos días, ¿cómo están? Espero que disfrutando el fin de semana.
Bueno Cata, hoy nos complaces con tu presencia aquí en Frecuencia Legislativa, nos tenías abandonados.
Sí, eso me dijeron, que no cumplí mi promesa, que no había vuelto, pero ya aquí estoy nuevamente con ustedes acompañándolos.
Bueno, Cata, como siempre el Congreso, la Cámara de Representantes, una semana movida, ¿no?
Bastante, con paro, por el tema de páramos, el tema de papa, todo bloqueado, y bastante movimiento legislativo también, ¿no? Un poquito.
Es más, para el que se pregunte, porque hoy no está nuestra compañera Ángela Merchán, precisamente el paro no la dejó bloqueada, ella es del departamento de Boyacá y no pudo pasar, entonces hoy estamos acá asumiendo la tarea, haciéndole honor a ella aquí con Cata.
Así es, vamos a ver que Angelita ya la otra semana pueda regresar y nos traiga noticias de lo que ha sucedido con el paro.
Listo, Cata, pues arranquemos entonces, ¿no? Y podemos empezar con la reunión de voceros de las bancadas que tuvo la mesa directiva de la Cámara. Todo esto para tratar de organizar este último año legislativo, ¿no? Para que los debates se den a tiempo, para que los proyectos puedan hacer su transcurso normal por la Cámara. Y pues hubo unos acuerdos y hubo una rueda de prensa. Allí estuvo muy atento nuestro compañero John Contreras y nos preparó la siguiente nota.
Por primera vez, una mesa directiva de la Cámara de Representantes firma un acta con acuerdos con todos los voceros de los partidos para sacar adelante una productiva y garantista agenda legislativa, con puntos como el que promueve la puntualidad para las sesiones plenarias. Así lo mencionó el presidente de la Cámara, Julián López Tenorio.
Que la hora de llegada es a las 2 de la tarde. Cuando se pase una hora, vamos a levantar la plenaria y el congresista que no llegue le van a descontar ese día de su salario. Eso es un mensaje muy importante. También dejar claridad que vamos a sesionar los martes y los miércoles como consuetudinariamente, históricamente se ha sesionado. ¿Por qué? Porque también tenemos una obligación democrática de ir a los territorios a dinamizar nuestra democracia.
En medio de la pluralidad de la mesa directiva se busca promover acuerdos en medio de las diferencias que finalmente terminen beneficiando a los ciudadanos. Se refiere al respecto el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez.
Buscar consensos y no darle un mensaje al país de que la Cámara de Representantes, los representantes de la Cámara, simplemente venimos a pelear, a contribuir con una desunión de país, sino que todo lo contrario. Lo que queremos es buscar puntos en común, donde nos encontramos para que la gente no padezca la política, sino que entienda que la política está al servicio de las personas.
Los acuerdos van a dar garantías tanto a la oposición como a todos los partidos políticos con una agenda que será consensuada entre los integrantes de la mesa directiva. Habla el segundo vicepresidente de la Cámara, Daniel Carvalho.
No solamente se pueden priorizar los proyectos de ley que vienen del gobierno nacional, sino también los de los parlamentarios, de oposición, pero todos los demás. Es muy triste para uno como congresista demorarse 2 años haciendo un proyecto de ley para que después se caiga porque no fue agendado adecuadamente.
Además del mensaje de unidad que se quiere compartir al país, el propósito es el de producir leyes que mejoren las condiciones de vida de todos los colombianos.
Tu conexión con el debate y las leyes sigue abierta en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, y en debate de control político en la Comisión Segunda también se discutió un tema muy importante, que es la crisis de la expedición de los pasaportes. Usted sabe que este tema ha dado mucho de qué hablar, el tema para sacar una cita, para sacar el pasaporte, ha sido muy polémico esta contratación. Entonces nuestra compañera Erika nos tiene preparado un informe sobre el contrato que se va a hacer o que se está haciendo con Thomas Gregg, que va hasta marzo del 2026 hasta el momento.
Hicieron una prórroga, ¿no?
Hicieron una prórroga, dicen que todo está aparentemente bajo control, pero pues nuestra compañera Erika nos está informando un tema sobre un debate de control político que se citó en la Comisión Segunda sobre este tema y donde reclaman transparencia con este contrato. Escuchémosla.
La jornada estuvo marcada por los cuestionamientos al proceso de contratación. Los representantes citantes consideran que no hay claridad y pidieron explicaciones sobre la decisión de elegir a Portugal para la expedición del documento. Al respecto, escucharemos la opinión de la representante Juana Carolina Londoño del Partido Conservador y, por supuesto, la del representante Juan Espinal de Centro Democrático, quienes fueron los citantes en este debate de control político.
Hace 3 años se declaró desierta la licitación pública con una empresa que lo venía haciendo muy bien hace décadas. Hoy nuestro pasaporte es el tercero pasaporte más seguro del mundo. Y se le acabó al gobierno, este gobierno con esa empresa Thomas Gregg, han tenido que hacer prórrogas y eso demuestra la falta de planeación de este gobierno que va de tumbo en tumbo.
Persiste la preocupación, dijo la gerente de la imprenta, que tranquilos que a partir del 1 de abril la imprenta y la Casa de la Moneda de Portugal realizarían la expedición de los pasaportes. La pregunta es, ¿dónde se va a expedir el pasaporte? ¿En Colombia o en Portugal o en Francia? ¿Cuántos empleos se van a perder en nuestro país cuando se dé por terminado el convenio, el contrato entre la Cancillería y entre la empresa Thomas?
Ante los señalamientos a la canciller, ella se comprometió a publicar en el CECOP el convenio entre la imprenta nacional y Portugal. Estas fueron las explicaciones que se dieron en torno a las decisiones tomadas. Expresadas por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio.
Lo que les podemos garantizar es que como no ha habido crisis ni la habrá, pues la ciudadanía puede estar tranquila y hemos venido aquí al Congreso a explicarles cuál va a ser el proceso de transición en el que estamos para garantizar que al final de los 10 años Colombia tenga una imprenta nacional como empresa pública fortalecida, capaz de generar todos los documentos que necesitan los ciudadanos.
Durante el debate, varios congresistas defendieron la decisión del gobierno nacional, pero insistieron en la necesidad de soluciones estructurales. Dentro de las voces que defendieron la postura del gobierno, se escuchó la de la representante del Pacto Histórico, Carmen Ramírez Boscán.
La emisión de los pasaportes, la validación de los pasaportes sigue quedando en cabeza del ministerio y es la Cancillería de Colombia. Sin embargo, la producción es otra cosa, queda en manos de esta transición que se está llevando a cabo para que pronto sea el Estado colombiano el que pueda manejar la información.
Estuvimos en uno de los puntos de la Cancillería para la expedición del pasaporte. Esto fue lo que nos dijeron los usuarios sobre el trámite para obtener o renovar el documento.
Bueno, les cuento, yo hace 15 días estuve tramitando el mío y vine con cita, resulta que no necesitaba cita, había un caos de gente acá por mala información, me demoré 10 minutos haciendo el trámite.
Acabo de salir de acá de hacer el proceso de pasaporte de mi hija Sofía y pues fue relativamente fácil. De hecho, estuve sacando el mío un mes pasado también y pues no tuve ningún inconveniente y los costos fueron los mismos.
La Comisión Segunda aseguró que hará seguimiento riguroso a la implementación del nuevo contrato y al cumplimiento de los compromisos para evitar que se presenten escasez de las libretas con perjuicio de los ciudadanos.
Sigue con nosotros en Frecuencia Legislativa.
Bueno, y precisamente lo que comentamos al inicio del programa, todo este tema de los paros, y el departamento de Boyacá ha estado muy afectado por esto, los campesinos sobre todo, por sus cultivos, la gente de los páramos, la gente de la papa. Y como decíamos, Ángela Merchán no puede estar precisamente por estar ya bloqueada, pero ya no, fue que no había trabajado. Ella estuvo allá presente en la zona donde está bloqueada la vía, y escuchando a los campesinos qué es lo que está pasando, qué es lo que reclaman, qué es lo que le hace falta, qué le piden al gobierno. Entonces Ángela Merchán nos tiene la siguiente información.
Algunos habitantes del altiplano cundiboyacense y Santander se tomaron las vías de hecho para reclamar por temas estructurales. Desde la Cámara de Representantes hicimos presencia en el territorio, pues los pequeños mineros sienten riesgos por las nuevas regulaciones. Es el caso de Juan de Jesús Martínez.
De mi trabajo depende, por ejemplo, ahí trabaja mi hijo, mis sobrinos, mis primos, casi todos somos aquí de la vereda, todos dependemos, tenemos hijos estudiando para darles universidad, para sacarlos adelante. Pues que se ponga la mano en el corazón y que sí hay que hacer transición energética, pero con todas las de la ley, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, llegar y decir ustedes ya no producen más.
Mientras tanto, en los cultivos de papa las cuentas no cuadran, así lo manifiesta Lázaro Rojas, agricultor.
los agricultores le toca enfrentar las situaciones de clima y todo, ya que no contamos con un seguro verdadero que cubra los riesgos a los cuales tienen que ser sometidos los hermanos agricultores, como ataque de plagas, rota y la caída severa de precios.
Algunos parameros validan la información que les ha hecho creer que serán expropiados o desplazados. Es el caso de Abdenago Huitrago.
Sus convenios internacionales no sabe cómo justificarlos y por eso descarga eso en los campesinos más pobres, que somos los de la alta ladera, y que él cree que despojándonos de nuestras tierras, con eso va a justificar y va a salvar el planeta, y el planeta no lo salva así porque nosotros no lo estamos maltratando.
En la mesa principal de negociaciones estuvo Roberto Arango, líder de este sector.
Delimitación de los páramos afecta a 416 municipios y creemos que de esas zonas vivimos más de 12, 15 millones de colombianos. La pérdida es nacional. Nosotros tendríamos que desplazarnos a las grandes ciudades y no sabemos qué hacer.
El papel mediador del gobierno desde el territorio es fundamental. Por tal razón, Alejandro Gutiérrez, asesor de gobierno abierto, estuvo en los puestos de mando unificados.
Las causas que ellos tienen que ver con la producción en la zona de páramos, los mineros de Borbur, el desarrollo de sus actividades de minería tradicional, de guaquería, el reconocimiento de la ley, y en el sector del carbón hay un pliego de peticiones que corresponde a varios puntos en lo que tiene que ver con el precio y el mercado del carbón. El impacto de estos bloqueos es monumental en un departamento como Boyacá.
También estuvo en el lugar el representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.
Nosotros simplemente somos mediadores y facilitadores. Nosotros llegamos acá con el gobierno nacional. Varios colegas congresistas que estaban allí en la reunión, por supuesto que también están ahí. Hay integrantes de las comisiones económicas que tendrán que ver, por ejemplo, con el giro de recursos para que GENSA, en su capitalización, pueda pagar las deudas a los proveedores, principalmente a los proveedores de carbón.
Tres sectores distintos, un mismo clamor: poder vivir de lo que saben hacer, trabajar el campo.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, Cata, ese tema que sigue es un tema que tú conoces muy a fondo, precisamente porque tú lo trabajaste, tú lo has hecho, y es un flagelo que hoy azota a muchas personas en el mundo, ¿no? Y estamos hablando precisamente de la trata de personas.
Así es, Luis Miguel, sobre todo un flagelo que afecta más a mujeres y a niños, no quiere decir que a hombres no, pero la mayoría de veces son mujeres y niños los que se ven en este flagelo, y no solamente para explotación sexual, sino también para esclavitud, para servidumbre, para diferentes cosas, para extracción de órganos, y es un flagelo que está aumentando demasiado en el país del año pasado a este año, y por eso salió también una aplicación que va a tratar este tema.
Pues entonces cuéntanos, Cata, en esta nota, ¿no?
Con la falsa promesa de tener una mejor calidad de vida o a la fuerza, muchas personas terminan siendo víctimas de trata. En este primer semestre, la Cancillería atendió 132 casos en el exterior de personas engañadas y explotadas que lograron pedir ayuda a través de la aplicación Libertap. La representante del partido Alianza Verde por el departamento de Risaralda, Carolina Giraldo, manifiesta los beneficios que tiene esta aplicación.
Es una aplicación que permite reportar cuando se está en peligro y también activar un botón de pánico. Esto es supremamente importante porque muchas veces las mujeres que están en riesgo, los hombres a veces también que están en riesgo de estar en estas redes de trata de personas, lo que tienen a la mano es un celular, que se puedan meter a un baño y hacer algo.
Por su parte, la representante Luzaida Pastrana del departamento de Huila por el partido Cambio Radical expresa que este flagelo ha aumentado y que esta aplicación es muy útil para contrarrestarlo.
Este flagelo que ha aumentado en Colombia en un 7% entre 2024 y 2025, ahora se puede contrarrestar con esta aplicación LiberApp. La verdad es una aplicación que podemos usar desde el celular y que permite tener acceso a un botón de pánico para que podamos reportar casos de otras personas que estén viviendo este flagelo en el país.
El 63% de las víctimas son mujeres y niños. Por eso la representante Carmen Felisa Boscán, representante por los ciudadanos en el exterior del partido Pacto Histórico, resalta la importancia de reportar los casos a través de Libertap para que la Policía Judicial y Migración Colombia puedan brindar atención y rescate oportuno.
También existe la explotación laboral, también existe el mercenarismo y este tipo de cuestiones se vienen dando de personas que caen de manera engañosa ante ofertas de trabajo, ante ofertas incluso de viajes turísticos en los que muchas personas terminan envueltas en la trata de personas.
Si usted sospecha de algún caso de trata o es una víctima, puede descargar la aplicación LiberTap desde cualquier dispositivo a través de Google Store o comunicarse con la línea de atención gratuita nacional 018-052-2020 y denunciar o protegerse de este delito.
Estamos en toda Colombia. Somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Cata, importante esa aplicación, ¿no? Todos que descargamos diferentes cosas en el celular, pues ¿por qué no descargar esta aplicación que realmente salva vidas? Es importante y pues que todos la conozcamos y la tengamos en el celular.
Y bueno, Luis Miguel, vamos a hablar de un tema también muy importante, que es el tema de sustitución de cultivos. Es un tema que refuerza la política, sustitución de cultivos como una alternativa. Se ha presentado una propuesta en el Congreso que además le da un tratamiento diferencial a las plantaciones de coca. Entonces vamos a escuchar este informe que nos tiene aquí nuestro compañero Luis Miguel.
Sí, Cata, precisamente, ¿qué pasa con los cultivos ilícitos? Primero que todo, Colombia viene en un incremento grandísimo en este tema. Desde el año 2021 se han venido incrementando los cultivos ilícitos en diferentes zonas del país. Pero ¿qué pasa y qué busca esta iniciativa puntualmente? En la cadena de toda la producción de coca, los que se ven más flagelados precisamente son los pequeños cultivadores, los campesinos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no siembran coca porque quieran, sino porque es su única forma de sostenerse, ¿sí? No hay vías para sacar otro tipo de cultivos. Aparte, la presencia de grupos ilegales hace que ellos tengan que sembrar coca. Entonces, estuvimos hablando un poco de tema con el representante Diógenes Quintero, quien es el autor de este proyecto de ley, y pues escuchemos cómo se desarrollaría este tema.
El pequeño cultivador de coca no es un delincuente, que al que hay que perseguir es al gran narcotraficante, que el pequeño cultivador de coca espera es alternativas de sustitución de cultivos en los territorios.
Con una mirada diferente a la de la criminalización hacia el pequeño cultivador de hoja de coca, por segunda vez en la Cámara se analizará una propuesta hecha por el representante Diógenes que les entrega alternativas de sustento a estos campesinos.
Pero aspiramos que finalmente el Estado colombiano cumpla con este compromiso a favor de los pequeños cultivadores de coca, a favor de los campesinos y campesinas de Colombia que por distintas circunstancias tienen que dedicarse al cultivo de la coca para poder subsistir en los territorios más olvidados de Colombia, que es la ruralidad.
Se calcula que el 80% de los campesinos que acceden a sembrar coca en sus tierras no terminaron la primaria. El 97% no cuentan con servicios de agua ni alcantarillado y el 37% ni siquiera tienen acceso al servicio de electricidad. Esto opinó al respecto el representante por una de las curules de paz, John Freddy Valencia.
La gente realmente no es que le guste sembrar coca, sino que no tiene otra alternativa, porque para eso sí hay comercio.
El representante Eduardo Sarmiento también opinó a propósito de este tema.
Los campesinos en buena parte del territorio nacional lo que son es en últimas llevados o bien por las dificultades económicas o por la dificultad de comercializar otros productos o tercero obviamente obligados, presionados por actores armados a cultivar.
Según el Ministerio de Justicia, Norte de Santander, Putumayo, Nariño y Cauca son los cuatro departamentos con más de 30.000 hectáreas de coca sembrada y donde el gobierno ha focalizado los programas de sustitución de cultivos.
Lo que ocurre en el Congreso en Frecuencia Legislativa.
Bueno, Luis Miguel, en el Pacífico colombiano fue la sede de la segunda versión del programa Pensemos a Colombia en Paz. Este es un programa que es una especie de conversatorio que fue liderado por la Comisión de Paz de la Cámara y la Universidad Sergio Arboleda, donde la Cámara también como que se desplazó a los territorios, en este caso pues en el Chocó, y más de 300 asistentes realizaron un ejercicio productivo para buscar soluciones, para contrarrestar la violencia en este territorio que la verdad lo aqueja mucho. La violencia, la pobreza, tiene diferentes problemas y empezaron este tipo de programa allí. Nuestro compañero César Vecino nos preparó un informe especial sobre lo que fue este evento en el Chocó.
¿Cómo baile usted? Métale el baile.
Cha, 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 cha.
Su primer nombre fue Citará y es hoy la capital de un departamento cuna de la biodiversidad colombiana. Del Congreso del Pacífico nos adentramos...
En una región donde llueve sin descanso, en la tierra donde hay desborde continuo de alegría, la tierra de Jairo Varela y Pacho Maturana. Desde Quibdó, la capital de Chocó, la gente construye paz de la siguiente manera.
Construyo paz dialogando sin ningún problema.
Impulsando a los jóvenes de mi comunidad a que estén estudiando en vez de estar pues sin hacer nada.
Uno le brinda el servicio, lo atiende bien y la pasa uno también sabroso, le echa un chiste al cliente y lo pone a reír, todo eso, y la gente se va contenta, se va reída, le gusta.
Cada propuesta para lograr paz en el Chocó cuenta, cada idea suma. Ese fue el propósito del conversatorio Pensemos a Colombia en Paz, donde los diagnósticos quedan a un lado y las soluciones son prioridad. Al respecto, escuchan a continuación a los representantes Hugo Lozano y John Jairo González.
Tenemos problemas de seguridad, la gente lo mencionó hoy, se sienten más inseguros, tenemos problemas en el tema de servicios de salud, servicios públicos.
Asimismo, la construcción de obra pública, mecanismo obras por impuestos, se convierte entonces en una herramienta fundamental para ayudarle al departamento de Chocó, el OCAD Paz, donde tienen una bolsa cerca de los 170 mil millones de pesos en esta vigencia.
También habló la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Chocó, Elsa Delgado.
Y estamos convencidos que es mediante la alianza público-privada con que el departamento del Chocó puede alcanzar un desarrollo productivo.
En Quibdó y los otros 30 municipios del Chocó, la verdadera gente de bien, los trabajadores, los jóvenes y los pescadores, solo quieren abrazar la paz.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, pues qué bonito informe, siempre de calidad de nuestro compañero César Vecino, él se fajó unas notas espectaculares. Y también muy bonito el nombre del programa, ¿no? Pensemos a Colombia en Paz, ¿no? ¿Por qué no pensar a Colombia en paz?
Exactamente, pensar a Colombia en paz, creo que es un bonito mensaje, y más empezando en el Chocó, que es una tierra como tan afectada por la violencia, por diferentes situaciones, entonces qué bueno que empezaron en esa región. Y bueno, vamos a entrar ya a nuestra sección final, que es la sección de Cámara Cultural. Desde 1957 tenemos acá una reseña como iniciativa para resaltar los valores, la cultura antioqueña. Cada año se realiza una feria que es emblemática, Luis Miguel, que yo creo que usted la debe conocer, como homenaje a la biodiversidad y la hermosura de las flores. ¿Usted ha ido a la Feria de las Flores alguna vez?
No he tenido la oportunidad de ir, es uno de mis pendientes de las fiestas populares de Colombia, pero tengo que ir.
Creo que es dos que estamos en pendiente. Deberíamos hacer un especial de la Cámara en Medellín, pero nuestra compañera Ángela Merchán nos tiene un amplio informe sobre este tema de Antioquia y de la Feria de las Flores en la sección de Cámara Cultural.
Esta es una pausa para respirar. Esto es Cámara Cultural.
Vamos a echarle flores a Medellín, pues vive una de las celebraciones más queridas por los colombianos, la Feria de las Flores, y con ella el desfile de silleteros.
Porque eso nace por la obligación y la necesidad de que los campesinos no había carretera para llevar las flores a la ciudad. Y entonces ellos inventaron el cajón de madera que le pusieron por nombre silleta, y ahí transportaban las flores para que llegaran bien al mercado.
Este año, don Henry Incapié nos recuerda que esta tradición no solo embellece a su tierra, sino enaltece las raíces de quienes cultivan las flores con amor y con orgullo.
Los recuerdos del desfile silleteros vienen desde muchos años atrás, desde cuando empezaban en el Teatro Pablo Tobón Uribe, bajaban por toda la playa y llegaban a la Plazuela Pinilla. Ahí nos mostraban nuestros campesinos toda su idiosincrasia. Ahí había un poco más de familiaridad, no había tanta rigurosidad como ahora. Claro que ahora pues permite un poco más de organización, pero en ese entonces todo el mundo confluía, todo el mundo llegaba, los grupos de musicales, los grupos de danzas, y llegaban siempre con esa gana y con esa fuerza para mostrarnos que en Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo se cultivan esa variedad y cantidad de flores hermosas.
Estamos en tu radio, somos Frecuencia Legislativa.
Bueno, Cata, y como todo lo bueno también tiene su final, con nuestra nota cultural, como siempre, cerramos Frecuencia Legislativa por hoy. Gracias por acompañarnos, Cata. Espero que sea más seguido, ¿no?
Sí, eso espero yo también, que me sigan invitando, que no me dejen atrás, que
vamos
me inviten, por favor.
Vamos a ver. Y de paso invitamos a todos nuestros oyentes y televidentes a que si se perdió esta emisión y quiere volver a verla, lo puede hacer a través de www.cámara.gov.co. En la sección de prensa buscan radio, ahí va a encontrar el programa. También lo pueden hacer a través de nuestro Spotify, donde nos pueden encontrar como Frecuencia Legislativa. Y además, Cata, que podamos agradecer a todo nuestro equipo periodístico y técnico que nos acompaña en la Cámara de Representantes, en cabeza de nuestra jefe Sandra Sánchez.
Así es, Luis Miguel, a todos nuestros compañeros, a todos los oyentes, un feliz fin de semana y espero que sigan disfrutando de nuestro programa.
Chao, chao.
Hasta aquí Frecuencia Legislativa. Síganos en nuestras redes sociales como arroba Cámara Colombia. Estamos más cerca de nuestra gente.